¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicente y Rudalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Una noche más, martes. Creo que en la cuña aún hablamos de jueves, pero no, martes cambiaremos la cuña. Martes 9 de la noche, programa Encuentros. Un programa que nos encontramos siempre con algún invitado. Ya simplemente por eso ya justifica el título, palabra encuentros. Pero además son que nos encontramos contigo. De hecho, la razón de ser de este programa es poder comunicar aquellas cosas que nosotros sentimos. Gracias por estar ahí. Una vez más, gracias por estar ahí. Te recuerdo que el programa está auspiciado, llevado, motivado por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts, que está en calle Mossèn Jacint Verdaguer 199. Siempre te diremos lo mismo, si acudes, si pasas un día, nos gustaría saludarte, ahora con el codo, parece ser que ahora toca el codo, saludarnos, y nada más que mira, por codearnos, te puedes llevar la palabra de Dios, el auténtico bestseller, y una película sobre la persona de Jesús. Deseamos conocerte, simplemente esto. Hoy nos toca un invitado que viene a veces, lo presento al final. En la jaula tenemos a Juan Marcos Ortega. Buenas noches, con la mano nos saluda. Un servidor el preguntón, pues Luis Brull. Y a mi derecha, aquí también en el estudio, tenemos a Benjamín García. Bona nit, Benjamín.
Hola, bona nit.
Yo siempre que viene alguien que no representa una cosa determinada, yo que sé, un hospital, un grupo musical, siempre digo lo mismo. Yo considero a Benjamín como un... Tendrá muchos títulos y muchas cosas, pero yo lo considero como un estudioso de la Biblia y un amante de la palabra de Dios. Es bonita la definición.
Hombre, es fantástica.
Fantástica.
Que los demás te lo digan.
Fantástica. Lógicamente nosotros esto se prepara con un pequeño tiempo de antelación y sé que va a hablar de la gloria. Bueno, la gloria no nos referimos a una señora, sino que va a hablar sobre la gloria de Dios. Así que, Benjamín, el micrófono es tuyo. Cuando quieras, coméntanos.
Sí, el título es un poco insugerente. Dice, ¿a qué van a hablar de la gloria de Dios? Vale, adiós. Por favor, no apagues. No apagues porque la verdad es que la gloria de Dios es una palabra tan rimbombante, tan escuchada, tan asociada a cosas bárbaras, horribles a lo largo de la historia de la Iglesia,
sí,
¿no?
Sí,
y de la historia de la humanidad, que nos parece una palabra casposa, ¿no? Nos parece una palabra, dices,
que haya perdido un significado primitivo.
Gloria de Dios. O sea, Dios quiere la gloria por parte de todo el mundo, pero ¿quién se ha creído que es Dios, ¿no? Que y en realidad, la palabra gloria viene, pues claro, de momentos en los que efectivamente el lenguaje era con otros matices, con otros contenidos, ¿no? Pero representaban situaciones. La gloria es, si tú miras al diccionario, es la fama, el honor, ¿no? El esplendor que irradia de alguien, ¿no? La buena reputación. Vale que hay otras, ¿no? Hay otras connotaciones. Estoy en la gloria, ¿no?
Exacto.
Y también la gloria nos parece una cosa etérea, ¿no? Nos parece estar no en la playa, ¿no? Estar en la gloria es más, es como estar en el cielo flotando con las nubes, etc. Total, que hay palabras que a lo largo de la historia han ido recogiendo contenidos que la alejan de lo que efectivamente era la primera intención a la hora de utilizarlas en el contexto en el que se empezaron a utilizar, que en nuestro caso es en la palabra de Dios, ¿no?
Sí.
Ahora, la verdad es que con respecto a la gloria en general, ¿no? Tenemos un rechazo, tenemos una como una especie de repelús, ¿no? Hablar de la gloria de alguien, ¿no? Se parece, este es un pelotillero, ¿no? Hacerle la pelota al jefe es alabarle, ¿no? Darle la gloria por las cosas que efectivamente él, de una manera o de otra, pues hace. Pero bueno, vamos a llevarlo a un tema más práctico, ¿no? Ahora, no sé si sois del Barça o no, si no lo sois, lástima, pero ahora el Barça, bueno, está en una situación complicada, compleja, ¿no? Y bueno, justamente ha habido el partido con el Villarreal y de golpe, bueno, no de golpe, porque este muchacho ya lleva haciendo cosas maravillosas varios partidos y en varios entornos, ¿no? Sale un Ansu Fati, ¿no? Y hace una serie de jugadas, hace. Y enseguida dice: ¡cuidado! 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 Cuidado porque, claro, el chaval tiene 17, 18 años, tú que no se le suba la cabeza, tú. ¿Vale? Porque la gloria, ya estamos, ¿no? O sea, haces dos jugadas, haces tres jugadas, haces una cosa, y eso, enseguida glorificamos. ¿Cuántas veces? O sea, estamos negando siempre a Dios, y ¿cuántas veces el 10 de Messi se ha utilizado en las portadas para decir Dios, ¿no? Y el I es el 1. Glorificamos a esas personas, ¿no? Pero nos damos cuenta que cuidado con la gloria, porque te puede destruir, ¿no? De hecho, los romanos lo tenían muy claro eso también, ¿no? Cuando un general entraba victorioso en Roma, tenía derecho, efectivamente, a poder tener una entrada triunfal en Roma, ¿no? Se dirigían hacia donde estaba el emperador, y en el carro, juntamente con él, siempre había un esclavo que le iba repitiendo durante todo el camino, ¿no? En aquel momento el emperador estaba glorificado, es decir, se creía que era, o él se había otorgado la naturaleza de divino, ¿no? Y el esclavo le repetía constantemente al lado: recuerda que solamente eres un hombre, recuerda que solamente eres un hombre. Y hombre, la verdad es que quizás sí que tenemos razón de desconfiar de la gloria, ¿no? Y nunca, nunca hemos tenido tantísimos ejemplos como en este momento.
Sí.
En este verano, una desastrosa actuación policial en Estados Unidos, en la que la policía, con muy poca justificación, mató, asesinó a una persona de color. Produjo un levantamiento general de indignación por parte, y que además ha traspasado las fronteras.
Sí, en todo el mundo.
Y de golpe y porrazo, pues empezaron a tirarse, a tumbarse, a lanzarlas al mar, a estatuas conmemorativas de la gloria de personas, ¿no? Entre ellas estaba, por ejemplo, Edward Colson, ¿no?, que es un alto cargo de la compañía Royal African Company del siglo XVII, pero que esta persona, además de muchas cosas loables, además lo que se dedicaba era a traer esclavos desde África a Estados Unidos. Pero es que incluso, por todo lo que significa, por cuál fue, digamos, el origen de toda esa maniobra, de toda esa situación de esclavismo que más adelante se llevó a cabo, Colón también. Ese mismo debate se tuvo aquí en Barcelona, ¿no? ¿Cómo es que tenemos glorificando una estatua a Colón, cuando efectivamente su acción llevó a la destrucción de unas culturas en otros países y el arrasarlos? ¿Qué diríamos del movimiento Me Too? ¿Cuántas personas que en principio estaban socialmente muy reconocidas, ¿no?, al final se ha descubierto realmente y totalmente con pruebas de qué manera abusaban sexualmente de actrices que o pasaban por esa humillación o no había forma de pudiera? Acabamos de ver en la televisión a Plácido Domingo deshaciéndose, ¿eh?, en excusas, en explicaciones. Hombre, es que era otra época, es que otra era hoy mismo.
El movimiento Me Too, simplemente, uh-huh, por aclararlo, es el movimiento Yo También, y evidentemente es gente que está o sea, agrupándose para decir que aquel personaje, o aquella persona o aquel personaje ha hecho esto, y salen los demás a reforzar.
Exacto.
Por eso es el Yo También.
Exacto, yo
acuso,
también.
Yo también.
Exacto.
Digo, yo me sumo.
Y en muchos casos ya no solamente es y simplemente por solidaridad, sino que en el caso de las mujeres, muchas de ellas dicen, yo también he padecido esa situación. Ya no solamente solidaridad, sino están saliendo muchas humillaciones y muchas situaciones que estaban total y absolutamente establecidas de manera socialmente aceptable, bueno, permitidas.
Permitidas.
Hoy mismo. El pleno del Ayuntamiento de Tarragona, eso es una noticia de TV3 de esta tarde, acaba de retirar el nombramiento de persona glorificada del rey emérito, de Juan Carlos I, por el pleno del Ayuntamiento. Y vemos claramente esta persona, que incluso muchas de las personas que se declaraban directamente republicanas, recordamos a Santiago Carrillo, que decía, mire, yo no soy monárquico, por supuesto, yo soy juancarlista. Y es lo que decimos, o sea, ¿qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Lo que uno hace, ¿no? Y en ese sentido, pues, durante mucho tiempo, dice, hombre, estuvo en su lugar. Siempre ha habido dudas, siempre ha habido discusiones, pero en realidad lo que sí que está claro es que de su mano vino la democracia después de la dictadura, su papel en el golpe de Estado, y ahora no hace falta más comentario, como diría Johan Cruyff, no hace falta decir nada más, no hace falta, para ver dónde ha llegado, ¿no?, dónde está esa gloria. ¿Cuántos pabellones, cuántas monedas, tendremos que romper las monedas, cuántas placas? Sí, hablamos, sí, también en Cataluña de Jordi Pujol. Yo recuerdo, sí, muchas veces recuerdo, ¿no? Porque tuve como un disgusto, ¿no? Porque a pesar de que uno quizá no sea próximo,
tuvimos unos cuantos.
No sea próximo, igual disgusto. A lo mejor alguien que no ha votado nunca a esta persona, Pero reconocía efectivamente él era un estadista, un referente ético, moral, porque además hacía ejercicio de ello, ¿no? Y tuvimos un gran disgusto. Yo recuerdo, y en aquel momento recordé un programa de El Convidat, el Albert Toms. El Albert Tom feia el programa aquest de convidat, i un dels programes fue con Jordi Pujol, y recuerdo perfectamente que fueron a la plaza donde, a una plaza en el que en el, su pueblo donde él había nacido le habían hecho una estatua, la única que había, y recuerdo que ellos estaban sentados allí y Albert Tom le dijo: escolti, president, vostè és conscient de que la gent és un referent respecte d'ell, d'ells i tal. Bueno, ja saps com feia ell, no? Això, no sé, ja veuré, ho veuré. I de, escolti, Albert, jo encara això, encara ho puc, encara ho puc esgarrar. Oiga, Alberto, esto yo aún lo puedo hacer,
fastidiar,
destruir. Aún lo puedo. ¿Qué tendría en la cabeza este hombre, no? Pero más allá de eso, nos damos cuenta de qué es la gloria. ¿Qué es la gloria? Es una cosa cambiante, es una cosa peligrosa, es una cosa que pone en el punto de mira de todo el mundo tu vida, tus actos, tus comportamientos. ¿Y quién puede resistir eso? ¿Quién puede resistir eso? Pero es que justamente la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice es: oye, mira, si es que realmente no hay gloria al margen de Dios. El único que puede ser objeto de la gloria soy yo, que soy el origen de todo. Cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le dice: oye, si tengo que ir a Faraón, tendré que decirle quién eres. Yo soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy el ser. Y todo lo que vosotros sois tiene su origen en mí. Todo el sentido de lo que vosotros tengáis tiene sentido en mí. Y si vosotros os atribuís gloria, yo os digo que eso es vanagloria. Es vano, está vacío, está vacío. Dice en Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Y no creo que tengamos que dar muchos ejemplos con todo lo que nosotros hemos estado viendo de qué es la gloria del hombre, ¿no? Y a veces ves a las personas, ¿no? Ves a las personas que aguantan toda su vida. Este sí que fue coherente. Y es más, además mueren por aquello que han defendido y parece que haya excepciones con respecto a su gloria, ¿no? Nos dice el Salmo 49:16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras de él su gloria.
Porque qué verdad.
Vinimos desnudos y nos vamos desnudos. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es la gloria de alguien que sabe indefectiblemente que acabará en un tarro de cenizas o en un nicho para pudrirse? ¿Esa es nuestra gloria? La Biblia nos dice: no tienes gloria al margen de Dios, pero en Dios tú tienes gloria.
No estaba pensando mientras estabas comentando que Dios, para definir, demostrar, plasmar lo que Él desea, que es ese reconocimiento de gloria, a sí mismo se llama celoso. Uh-huh. El segundo mandamiento.
Sí, hay
quienes nos cuentan otro, pero en el segundo mandamiento: no te harás imagen, no las honrarás, ni de lo que está arriba, abajo, ni debajo de la tierra, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y
celoso.
Sí, sí. O sea que de alguna manera el Señor no quiere compartir su gloria con nada ni con nadie, pero es Dios, puede exigirlo. Claro. Puede demandarlo. Seguro que vamos por esa
línea. Sí, luego hablaremos de eso. Por eso lo concretaremos.
Sí, no quiero adelantarlo. Si hemos dicho que la gloria de alguien se basa en los hechos y en los actos de ese alguien, ¿qué es entonces la gloria de Dios?
La gloria de Dios es que nos parece que sea una cosa muy etérea, ¿no? Como ya hemos dicho al principio, es decir, pero la gloria de Dios es la creación. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Si la gloria se centra en las cosas que una persona hace, en sus actos, si son benéficos, si son beneficiosos, si son loables, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dar origen a todo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es que toda la creación canta la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, hemos visto un reportaje, porque pueden haber reportajes 100.000 de naturaleza, pero por ejemplo, el funcionamiento del oído, el funcionamiento del ojo. ¿Alguna vez alguna cámara, por buena que sea, se aproxima a lo que puedes ver con un ojo, incluso cuando tienes que llevar gafas porque dices, veo menos que... Ves un pueblo y dices, oh, qué puesta de sol. Oh, qué claro. Voy a hacerla. Y dices, oh, es que está el contraluz. Todo el pueblo me sale negro. Si yo pudiera plasmar en una fotografía lo que mis ojos captan, eso es la gloria de Dios. ¿Cómo nos ha hecho? ¿Cómo hemos sido creados? Todo el firmamento, toda la naturaleza, cuando vamos, pues si es que estamos deseando, estamos en la ciudad que la hemos creado nosotros, ¿y a dónde queremos irnos el fin de semana? A la montaña. Donde efectivamente nuestra mano todavía es difícil, ¿eh?
No lo ha acabado un sitio de destrozar.
A aquello que efectivamente... Y es que además toda la palabra de Dios lo dice, no solamente lo ha creado, sino que además lo sostiene. La tierra de la cual tu Señor, tu Dios, cuida, siempre están sobre ella sus ojos del Señor, tu Dios. Y es que cuántas veces hemos visto... Hubo el Chapapote, ¿no? ¿Recordáis que hubo aquel problema? ¿Cuánto se dijo que estaría Galicia sin tener marisco?
Cada uno dijo la suya, pero años.
5 años más tarde del accidente, ya había marisco. ¿Qué es que limpiaron muy bien? Hombre, también se hizo mucha limpieza, pero ya se decía que efectivamente... aquello estaba por encima de la limpieza, porque se rompían todas las cadenas genéticas, todas las cadenas biológicas. Dios sostiene su creación. Dios renueva su creación. ¿Dónde estaría este mundo si efectivamente Él no sostuviera? Y con eso lo que Él está manifestando es su misericordia y su bondad. Decía el Señor Jesús, ¿vosotros no os dais cuenta cómo es Dios? Si fueres conscientes de lo que hacéis, que no somos conscientes, lo veremos un poquito más adelante, os daréis cuenta que lo normal es que Dios montara en cólera y dijera, pues vamos a ver, para los buenos viene, no, pues el sol, la luna, la lluvia, las estaciones, viene para buenos y para malos, para asesinos y sinvergüenzas, para personas, buenas personas y personas, viene para todos. Porque la misericordia de Dios es para toda su creación, sea torcida, sea pecadora, sea buena persona, si es que las hay, buena persona, pero por encima de todo, toda la Biblia nos está hablando de eso, y de hecho, el motivo de que se escribiera la Biblia es para eso, para decirnos, pero es que la cumbre de la gloria de Dios, lo que más importante ha podido hacer para la humanidad, es algo que es innegable para vosotros. Es algo que ha partido el calendario. Es algo que ha dejado total y absolutamente evidente que Dios ha pasado por aquí. Después haréis las... Bueno, imaginaos lo hábiles que somos para retorcer lo que es la verdad. Nada más tiene que uno mirar a la Casa Blanca y ver claramente de qué manera se puede pervertir la verdad. Pero la verdad efectiva, la de Dios, es que Cristo El Hijo de Dios vino a este mundo, y no solamente Dios mantiene el sol, la luna, las estrellas, las lluvias para los buenos y para los malos, sino que además Él mismo ha venido a este mundo para poder solucionar el problema del hombre y de la mujer. Porque el problema del hombre y de la mujer, el problema del ser humano, no es que no tenga gloria. ¿Cómo que no tiene gloria? Si está hecho a la imagen de Dios. Es que la ha perdido. Se ha caído de esa gloria. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? ¿Dónde podemos encontrar la gloria de Dios con toda la perfección humanada? ¿Cómo tendría que ser un hombre glorificado? ¿Cómo sería la gloria humana? Porque claro, uno ve la creación, ve las manifestaciones. No, pero un hombre con gloria, ¿qué sería? Pues mira la faz de Cristo. Ahí está la gloria de Dios. Y además es una cosa que se ha hecho evidente. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice aquel verbo, porque el libro empieza en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por ese verbo, por la palabra de ese verbo, fue hecha. Y nos dice en el 14, pues ese que estaba en la creación, este que estaba creando, ese que es... aquellas cosas que hemos dicho que lo que Dios ha hecho, esa primera cosa era la creación, pues ese estaba en la creación. Pues ese que estaba en la creación, aquel verbo que estaba en la creación, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pocas veces en la... hay dos. Aquí, y es también Juan en su epístola, ¿no? Hay pocas veces que haya un paréntesis en la Biblia. O sea, una cosa entre paréntesis, ¿no? Dice, habitó entre nosotros, y entre paréntesis, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios ha manifestado su gloria en forma de hombre para demostrarnos que el hombre también puede tener gloria porque está hecho a su imagen, siempre y cuando se reconozca en Cristo Jesús. Y eso ha sido manifestado desde ese momento por todas y cada una de las generaciones que hemos venido después, hijos de Dios, que gritamos a este mundo, la gloria de Dios se manifiesta diariamente en este mundo. Y la gloria de Dios es posible detectarla, asociarla, apropiarla.
Paramos un momentito y escuchamos una pieza musical.
hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz.
Estás diciendo, si la gloria de Dios se ve tan claramente, ¿por qué tanta gente en general no lo percibe, no la ve?
Bueno, la Biblia empieza explicando eso justamente. El capítulo 1 y 2 del Génesis explica la creación de manera amplia, no científica, pero la explica de manera amplia, y en el capítulo 3 nos explica cuál es la raíz del problema de todos los hombres y mujeres, ¿no? Nos explica que la mujer, pero también el hombre, posteriormente, recibe una tentación por parte de la serpiente, por parte de Satanás, que básicamente es, primero, ¿por qué lo que dice Dios va a ser la verdad? A ver, y mira, te lo voy a demostrar, ¿no? Ahora leeremos el texto. Y la segunda cosa es, ¿por qué él va a ser diferente que vosotros? ¿Por qué él tiene que mandar? ¿Por qué él es Dios y tú eres hombre? Dice, mira, si tú tomas de este árbol, serás como Dios. Dice el texto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, porque la serpiente le dijo, a ver, ¿no te das cuenta que aquí hay un Edén? ¿Y Dios no te deja comer de todo? Dice, no, hombre, no. La mujer le dice al principio, ¿no? Y dice, no, hombre, no. Es todo lo contrario. Puedo comer de todo. Puedo hacer todo. Solamente que de este árbol no comeré. Que no coma. Porque el día que de él comiere, esa vez morirá. ¿Qué le dices, Satanás? Le dice, pues lo que te estoy diciendo. Nada más que te diga que una cosa no, ya no puedes comer todo. No te ha dejado comer de todo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, mira, no es verdad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está la base del por qué efectivamente ahora mismo nosotros estamos totalmente impedidos de poder discernir la gloria de Dios. Entre la gloria de Dios, que simplemente es reconocer quién ha hecho aquello en lo cual nosotros, en el entorno en el cual estamos viviendo, y quién nos ha hecho a nosotros mismos, en esa negación nos hemos impedido y hemos decidido no dar la gloria de Dios. Porque dice la misma palabra de Dios, nos dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos eligieron estar al margen de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Desde ese momento, desde esa elección, es decir, prefiero mi gloria que no la tuya, voy a discutirte la gloria a ti, desde ese momento mis ojos han quedado empañados. Y dice Juan 12:43 en la página 5. Porque te estás perdiendo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amo mi gloria, quiero vivir por mi paz. Bueno, pero eso es lo que nos dicen los niños de pequeño. Dicen, espera, que no. Yo solito. Yo solo. Yo sé. Déjame. Y bueno, y eso que empieza yo solito, ya está bien. Tu verdad no me sirve. Y eso lo vemos en cada adolescencia. Tu verdad no me sirve. Quiero la mía. Pero no te das cuenta. Quiero mi gloria. Quiero mi parte. Es el discurso del hijo pródigo, ¿no? Quiero la parte de la herencia que me toca. Y pues esperas que me muera. Queremos nuestra gloria. Y eso es lo que realmente al final nos vuelve ciegos. Dicen Romanos 1:20-21. Porque las cosas invisibles de él, mira, no, deja de tener tonterías, ¿eh? Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, que son en la esencia de su gloria, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mirando las cosas que nos rodean, podemos llegar efectivamente a discernir la gloria de Dios, la presencia de Dios, su personalidad, su voluntad, su existencia. Porque además son claramente entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El problema es que tú, dice el versículo 21 de Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le has glorificado como a Dios ni le has dado gracias, sino que has elegido envanecerte en tus propios razonamientos y tu corazón ha sido entenebrecido. Al final resulta que tienes lo que decides. Tienes lo que decides. Y ahora estamos en un mundo que se rige por la razón, en un mundo que se rige por la prueba y el efecto. La prueba y el efecto, y la base de la investigación es, si yo ahora pongo estas dos sustancias, si ahora pongo estas dos, ostras, efectivamente yo puedo ir viendo cuál es la causa. La investigación de un asesinato está por una serie de indicios, porque al final alguien ha matado a alguien. Esa lógica de la racionalidad, viendo todo lo creado, nos dice Dios que si no nos hacemos trampas en el solitario, nos lleva a Dios. Bueno, pues nosotros hemos elegido que no hay Dios, sino que esto es el resultado de el azar, de una gran explosión, y resulta de que la cadena de razonabilidad nos sirve para todo, excepto para decir, en el último salto, digo que ahí está el azar. Pues Dios nos dice, mira, es evidente que no quieres verme. Es evidente que no quieres reconocer mi gloria, con lo cual la has perdido. Porque efectivamente tu gloria viene de aquel que te dio origen, de aquel que tiene la gloria y por haberte hecho, te ha hecho con la misma gloria que él. La niegas, niegas tu esencia. Mira, hay un texto que me gustó, lo leí hace poco. Cuando Dios quiso crear peces, habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, habló a la tierra, produzca, ¿vale? Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió hacia sí mismo.
Hagamos.
Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de ahí hay una serie de cosas que son lógicas y razonables. Si sacas un pez del agua, muere. Y cuando sacas un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando un hombre se desconecta de Dios, ¿qué le pasa?
Terrible.
El día que de él comieres, ciertamente morirá. Recordamos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. dime qué le pasa al hombre cuando no está sin Dios, cuando está sin Dios. No es nada. Y se cumple aquello que efectivamente Dios te dijo, ciertamente morirás.
Entonces necesita Dios que el hombre le reconozca su propia gloria.
Claro, ahí está, dices, no, no, es que tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que reconocer que efectivamente Él nos creó. Tenemos que reconocer su gloria, pobre Dios. Que ha hecho una cosa y no se lo reconocen. Está haciendo pucheros. Oye, pero no es una cuestión de eso. No es una cuestión de eso. Es una cuestión de justicia. Y claro, cuando hablas de Dios, todo se vuelve incomprensible, ¿no? Todo se vuelve etéreo. No, pues vamos a hablar de nosotros, porque entonces lo entenderemos. ¿Vale? Tú eres un científico. Y tú te tiras toda la vida para descubrir la vacuna contra la malaria. ¿Vale? Viene un laboratorio y dice, no, no, esto es del laboratorio. ¿Cómo que? Esto es mío. Esto he estado yo noches y noches y noches y días enteras entregándome, no sé cómo. No, tú lo has hecho como efectivamente trabajador de esta empresa y la patente la tengo yo, tú. Es más, te despido. Eso es justo. Hombre, como mínimo reconóceme la gloria, ¿no? Esto lo he hecho yo. Sí, sí. Si soy un pintor y hago un cuadro y alguien se lo apropia, dice, no, perdone, esta obra es mía. Y para eso están los derechos de autor, porque tenemos muy claro que, oye, lo que yo he hecho, lo he hecho yo. Y es mi gloria. Y nadie se merece mi gloria. ¿Vale? Y es que además llegamos al punto de decir, no, pero es que además si te copias, dice, no, tú dices que esto es dado, pero tú haces una copia, y copias incluso hasta mi firma, y dice, no, perdona, esta idea es mía. ¿O no? ¿No nos parece eso así? Pues Dios nos dice, Isaías 42:8, oye, es que es igual, es que tú lo entiendes. Yo soy el que soy. Yo soy el que ha hecho todo. Te ha hecho incluso a ti. Este es mi nombre, ¿no? Pues a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza estará en ninguna escultura. No es que Dios necesite nuestra gloria. Eso es una cuestión de justicia, que nosotros reconozcamos la gloria. Y si no reconocemos la gloria, somos unos miserables. Y un miserable es un pecador. Y ya estamos con palabras de aquellas que dices, no, vale, pues quita pecador y pon miserable. Pon ladrón. Pon asesino de la gloria de Dios. Porque a veces las palabras, ay, sí, mira, somos pecadores. No, eres un sinvergüenza. Somos unos sinvergüenzas. No le damos la gloria a aquel que ha hecho todo. Y eso es lo que está clamando Dios. Y no lo clama de manera violenta. Lo clama a través de su Hijo, viniendo aquí a morir por nosotros. No está indignado, está desesperado de amor. Esa es la historia de la Biblia. Eso es lo que nos explica la palabra de Dios cuando nos está hablando de lo que Dios quiere de nosotros, simplemente el lugar que le corresponde, que le demos su gloria.
Reconocimiento. Oye, dar la gloria a Dios puede no estar encaminado a la mayor glorificación de Dios, sino a nuestro propio beneficio.
Pero sí, claro, si es que esa es al final la esencia. Dice, es que hemos empezado diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que nos pide Dios? No, pero ¿qué Dios es este, tío? ¿Qué quiere? Oye, pero si a él no le hace falta. La cuestión básica es que efectivamente solamente somos nosotros. Solamente somos efectivamente aquellos que Dios creó. Cuando reconocemos ¿en qué contexto estamos? Yo soy mi padre, yo tengo un padre y una madre. Yo reniego de ellos y no formo parte de esa familia. Yo he perdido esa familia. Además del dolor que genero, he perdido esa familia. Lo que nos dice Dios es: quiero que formes parte de mi familia, porque a partir de aquí tú tendrás la identidad que yo te di, la dignidad que yo te di y que has perdido. Además tendrás la herencia que yo te doy en mi Hijo Cristo Jesús. Porque además yo no solamente te dejo en la dignidad con la cual te creé, sino que estoy dispuesto a que entres en mi familia, en que todo lo que yo tengo sea tuyo. Eso es el mensaje del Evangelio. No se trata de que nosotros demos la gloria a Dios, sino que reconociendo a Dios su lugar, nosotros adoptamos el nuestro, recibimos el nuestro, recibimos la misma suerte que Cristo Jesús con respecto a Dios. Es que la mentira ha durado tantos años, se ha entrado tan a fondo, que al final nos es totalmente imposible discernir cuál es la simplicidad de esa verdad. La verdad es, como nos pone aquí, ¿no?, en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No ha venido aquí para exigir su gloria. No ha venido aquí para afearnos ni para echarnos en cara todo lo que hemos hecho, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. El que en él cree no es condenado. Eso sí, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios, en Cristo, nos da la oportunidad de volver de nuevo a nuestra propia dignidad, a descubrir que en Dios y con Dios, en Él, somos gloriosos. Tenemos toda la gloria de Dios, nos pertenece porque pasamos a formar parte de su familia. Y no es que nos castigue si no lo hacemos, sino que efectivamente, si no creemos, estamos en lo que nosotros queremos, mi propia gloria. Pues mi propia gloria es la muerte, mi propia gloria es la vanidad, mi propia gloria es no poder nunca estar seguro ni de un gobernante, ni de un matrimonio, ni de una esposa, ni de un hijo, y esa es la maldición de este mundo. No le dimos la gloria a Dios, y cada vez nuestro mundo está más alejado incluso de la humanidad, que solamente tiene sentido porque viene de Dios. Ya no sabemos qué es ser humano. Todo el mundo vamos a las bodas hoy en día, ¿no?, y decimos, bueno, a ver cuándo será la otra, la siguiente, o a ver cuándo se separan, o a qué, porque efectivamente hemos perdido la gloria de Dios. Y si hemos perdido eso, no nos está diciendo Dios, dame la gloria porque yo necesito que tú me la des. No. Necesitamos nosotros darle la gloria a Dios para que efectivamente nosotros podamos tener sentido. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, vuelvo a decir, pero el hombre sin Dios no es nada.
Cuando reconocemos la gloria de Dios, es decir, sus actos, su voluntad benéfica para con la humanidad y para con nosotros mismos, es cuando descubrimos el auténtico sentido en esa gloria de Dios.
Y eso lo podemos, además, y eso lo podemos certificar cada uno de nosotros. Cada uno de aquellos que hemos reconocido que efectivamente era imprescindible que en nuestra vida la gloria de Dios fuera el centro. Acudimos para ello a Cristo Jesús y nos asumimos la obra de la cruz. Y a partir de ahí, muchas veces decía el salmista, ¿no? En el Salmo 3, versículo 3, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cuando cuando David está escribiendo este salmo, había sido él ya, había sido ungido como rey. Pero desde el momento en que fue ungido como rey hasta que efectivamente él fue proclamado rey, pasaron 17 años de persecuciones, de dolor. El rey anterior lo estuvo persiguiendo constantemente para matarlo. Y en medio de esa situación, en la que en el Salmo 3 nos describe que él estaba solo, y muchas veces los demás decían, ¿qué va a ser de ti si estás solo, estás abandonado? Él se dirigía a Dios y le decía, mas tú, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado, Señor, Dios mío. Te alabaré para siempre, dice el Salmo 3, versículo 12. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, dice el Salmo 62, 7. Nos damos cuenta que cuando efectivamente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, esa gloria que Dios demanda de nosotros, esa gloria está vertiéndose constantemente en mí. La gloria de Dios se derrama sobre mí de tal manera que dignifica no solamente mi persona, sino todas las cosas que pasan. ¿Sabes lo que decía Pablo? Porque Pablo sí que ya es un personaje un poco más conocido, ¿no? Y sabemos todas las tribulaciones, todas las adversidades que él tuvo a lo largo de su ministerio. Dice, pues, tenemos entrada por medio de la fe en Cristo Jesús a la gracia que Dios nos ha dado, y en ella estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando efectivamente somos hijos de Dios, al final nos damos cuenta que no somos más gloriosos nunca más que en los momentos que tenemos dificultades y adversidades. Nos damos cuenta a la vez la miseria en la que el pecado, en el no reconocimiento de Dios, nos ha sumido, pero en cambio, cuál es el consuelo y cuál es la fuerza y cuál es la reconciliación que en Cristo Dios ha creado para nosotros, y de tal manera que sobre nosotros cae toda la gloria de Dios. Y además, también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, dice Romanos 5:11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y además, esta gloria que está aquí, que es una gloria que recibimos por parte de Dios, no acabará aquí. Sabemos que vamos a ser recibidos en gloria, lo dice el Salmo 73. Después de toda la situación en la que en mi vida he vivido totalmente, muchas veces sometido a muchas dificultades, a muchos problemas, muchas veces no he sabido ver tu mano, dice, he de reconocer al final de mi vida que me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Porque nosotros sí, como todos los demás, porque también nosotros participamos de no reconocer la gloria de Dios, y acabaremos también en un tarro de cenizas o en un nicho. Pero sabemos que después Él me recibirá en gloria, juntamente con Él, para toda la eternidad.
Bueno, una cosa que ha emanado de todo, de hecho, hemos metido poca baza, lo he metido, porque es que el amor al tiempo nos... Bueno, enseguida se ve que esto no tiene fin. Una cosa que no has podido decir, pero que la tenías escrita. A Lázaro le llegó a decir, bueno, en la resurrección de Lázaro, le dijo a la familia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso ha de ser nuestros deberes para casa. Es decir, quiero ver la gloria de Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? No te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees. Benjamín, gracias por la conferencia, por la temática. Muy bien. Volveremos a invitarte, ya sabes que eres un asiduo de la casa. Agradecer al ayuntamiento y especialmente también a la Radio San Vicens el hecho de que nos permita utilizar sus instalaciones.